nuestro estudio de Pablo a los romanos. Esta mañana nuestro enfoque será versículo número 3. Lo que era imposible para la ley, dice Pablo a los romanos. El título de nuestro mensaje son los límites de la ley. Lo que la ley no podía hacer, lo que era imposible. Vamos a estudiar una vez más qué significa, qué es lo que significa cuando Pablo dice es imposible para la ley. También notamos esto, lo que dice Pablo en Romanos 8, versículo número 3. Porque es que era imposible, amigos y hermanos. Por el medio, esto es, versículo 3, no es que haya nada malo con la ley, lo hemos estudiado en Romanos 7, pero el medio, la causa por la cual, amigos, versículo 3 nos lo explica Pablo, que era débil. La ley era débil. ¿Por qué era débil? A causa de la naturaleza humana. Pero también me gusta versículo número 3, porque dice la palabra, dice, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, dice, Dios, ¿qué dice la Escritura? Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Es el glorioso evangelio, amigos y hermanos, en este pequeño versículo. Esto es, el que envía al Hijo es el Padre. El enviado es el Hijo. Y note claramente, en un momento vamos a estudiar este pasaje. Pero dice Pablo, enviando a su Hijo, a su Hijo. Esa palabra, o esta frase, su Hijo, describe la naturaleza del Hijo. Es igual al Padre. Es el igual al Padre. De la misma naturaleza que el Padre. Una vez más, lo hace Pablo porque usa Pablo esta frase. Dice, en semejanza de carne de pecado. ¿En qué manera aparece el Hijo? ¿En qué manera apareció el Hijo de Dios? ¿En qué manera se manifestó el Hijo de Dios? Y ahora, la razón o el motivo de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo 8:3, a causa del pecado. Y note una vez más aquí, la victoria, amigos, el propósito de la encarnación y la eficacia de su encarnación, la eficacia de su expiación, más bien dicho, dice versículo 8, capítulo 8, versículo 3, dice, condenó al pecado en la carne. Una vez más, es un pequeño bosquejo de lo que vamos a ver esta mañana. Deje, por favor, primero explicárselo a los que no hablan español. We're going to read this morning, or we're going to consider the limitations of the law. Again, last Sunday night, we looked at the purpose of the law, but this morning, we're going to look at the limitations of the law. And Paul puts it in this manner. For what the law could not do. The law could not do what? Well, verse number 2. The law could not free me from the law of sin and death. The law could not justify me. The law could condemn me, but the law could not free me from the law of sin and death. And then notice verse number 3. I love the way Paul writes it. What the law could not do, and then in the middle of this verse he says, God did. God did. What the law could not do, God, he says. And I mean, we could stay there a long time there. God. God did something. God sent his son. What the law could not do is a compound word. We're going to look at this morning. Adunatos. Which means it cannot do. It's impossible. It cannot ever free someone from the law of sin and death. Now, also, we should look at why was it that it could, because of human nature. It was weak. Not that the law is imperfect. Not that the law is not just, beloved. Can you imagine now
if this world had no law, but the law was given according to Timothy for a purpose. That's another study. But again, verse number 3, he explains to us what it, why was it that it was weak? Notice what it says in verse number 3. It was weak. Again, it's another compound word, which means no strength. It was powerless. It was powerless because of the flesh. That tells me the strength of the flesh, the strength of sin in the flesh of man. It cannot free. The law cannot free. But he says, God. Oh, I love that. I love that. For those of us who have experienced the liberation from sin and death, those of us who have experienced, again, the freeness when God set us free, beloved, this phrase, it's a blessed phrase. God sent His own Son. And we look at this. It is God who sends. It is, the next one is the Son. And again, the word own Son teach us or describe us the nature of the Son, the same as the Father. As Brother Reuben knows in Romans 9:5, as whom pertaining Christ came, who is God, blessed forever. Amen. In the likeness of sinful flesh, that describes to us the manner in which He was manifested. And under that subject, the reason for His incarnation. Why did the Son of God come into this world? Why did God send His Son into this world? Verse number 3, for sin. For sin. That leads us to this point. Again, the purpose of His incarnation and verse number 3, and the efficacy of His expiation. What the law could not do. And I can't wait to get that.
Amen.
Verse number 3, He says, He condemned sin in the flesh.
Amen.
Una vez más, esta mañana vamos a estudiar este versículo de Pablo, los Romanos, los límites de la ley. Vamos a leer nuestra escritura de versículo 1 al 3, por favor. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque, dice Pablo, una vez más, siguiendo con el tema de versículo número 1, ¿por qué es que no hay condenación? ¿Por qué es que no hay, amigos, términos legales para condenar a tal individuo que está en la persona de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué no hay términos legales? Una vez más nos dice versículo 3. La ley nos acusa. La ley nos tiene por culpables ante nuestro Dios. La ley no puede justificar. La ley no puede santificar. La ley no puede regenerar. Todo lo que hace la ley es hallarnos culpable o encontrarnos culpable ante el trono de nuestro Dios. Una vez más, amigos, hay diferencias entre los comentaristas a qué se refiere Pablo. ¿Qué doctrina enseña Pablo tras estos versículos? ¿Está enseñando Pablo la doctrina de justificación o la doctrina de santificación? ¿Qué es lo que enseña Pablo? Amigos, hermanos, pienso que Pablo enseña, sin lugar a duda, la doctrina de justificación. Esto es, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero también nos enseña una vez más, amigos, los frutos de tal justificación. Esto es, amigos, los que han sido lavados de sus pecados, los que han sido librados, 8:2, del pecado, de la ley del pecado y de la muerte, ahora andan en otra manera. Ahora caminan en otro camino. Esto es, ya no andan conforme a la carne. Ya no son controlados por sus deseos. Ahora, amigos y hermanos, han sido liberados, una vez más, por el Hijo de Dios. Esas palabras benditas en el libro de San Juan. Si el Hijo os liberare, seréis libres verdaderamente, amigos y hermanos. No son nada más, amigos, palabras por decir, nada más en vano. Son palabras eficaz. Son palabras de poder. Si el Hijo os librare de la esclavitud del pecado, si el Hijo os libertare, amigos y hermanos, de ser no siervos, sino esclavos del pecado, seréis libres verdaderamente. Note lo que dice Pablo en Romanos 8, versículo número 3. El apóstol Pablo nos ha demostrado, una vez más, en versículo número 2, que la ley no podía justificar al pecador. Pero al contrario, la ley condena al pecador ante el juez de toda la tierra. Recuerden Romanos capítulo número 3. Pero también el Nuevo Testamento nos enseña esto, que la ley no puede erradicar la naturaleza pecaminosa. La ley no puede controlar, amigos, los deseos de la carne. Es imposible. Es imposible. Amigos, podemos hacer leyes y muy estrictas, pero siempre la carne es más poderosa que cualquier ley que podemos poner. No hay ley. No hay ley. No hay ley que pueda sujetar, no hay ley que pueda dominar los deseos de la carne. Es imposible. Una vez más, la vida en Cristo, hemos visto, empieza, capítulo 8, versículo número 2, la vida en Cristo empieza, amigos, con una vida espiritual. Esto es, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos da vida. Amigos, el Espíritu de Dios da vida a quien Él quiere y mora en tal individuo. ¿Qué es lo que dice Pablo, amigos? ¿Qué es lo que significa en versículo 3 lo que es imposible? ¿Qué significa imposible? Una vez más, ¿por qué la ley no lo pudo hacer? ¿Y quién tiene la habilidad de hacer lo que la ley no pudo hacer? ¿Y cómo lo hace? ¿Y cuáles son los efectos de Dios haciendo esto? O lo que hace Dios. Note la palabra. Una vez más. Me gusta a mí estudiar, una vez más, las definiciones de las palabras. En inglés dice could not do. Could not do. En español dice imposible. Es imposible. Esta palabra es una palabra compuesta. Dos palabras. Adunatos. ¿Qué quiere decir, José? Quiere decir, no tiene habilidad. No puede. No puede. Es imposible. No tiene poder. La ley, vamos a leerlo, no tiene poder ¿para qué? Versículo 2. Para librar de la ley. Hay una ley más fuerte, amigos y hermanos. Hay una ley más poderosa que la ley. ¿Cuál es esa? La naturaleza humana. Amigos, Dios envió el diluvio. Antes dijo, Dios contempló el corazón del hombre. Y dice, siempre, cada momento en Génesis 6, dice, Él vio que el corazón del hombre, las imaginaciones, las intenciones, los propósitos del corazón del hombre son siempre malas desde su niñez. Siempre. Después del diluvio, Dios dijo en su corazón, no volveré a destruir la tierra a través de un diluvio. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre no ha cambiado aún después de un diluvio. La ley no puede dominar al hombre, amigos y hermanos. Se revela, Romanos 8, por favor, lo que dice claramente Pablo, versículo 7. Note por qué es débil la ley. Dice versículo 7, los designios de la, ¿qué? De la carne. ¿Son qué? Enemistad. No son amigos con Dios. No están de acuerdo con Dios. Es imposible que haya amistad entre los designios de la carne y el Todopoderoso. Pero también, note la segunda parte, versículo 7, no se sujetan a la ley de Dios. Pero note Pablo lo que dice, ni tampoco puede. Es imposible. Es imposible, amigos y hermanos. Podemos hacer varias leyes, podemos educar al individuo, podemos restringir al individuo, amigos y hermanos, pero no podemos, una vez más, restringir su naturaleza pecaminosa. Es imposible. Una vez más, esta palabra nos indica, amigos y hermanos, que la ley no puede justificar al pecador, que la ley no puede liberar de el pecado y de la muerte. Una vez más, tengo esta conclusión, como dice Pablo, por esta palabra, versículo número 2, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, versículo 3, ¿por qué? Aquí el apóstol Pablo continúa estableciendo el hecho de que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Lo que era imposible para la ley, esto es, justificar, amigos, es claramente enseñado en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Romanos 4, por favor. Romanos 4. La ley no puede justificar. Se enseña claramente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Romanos 4, versículo 1 al 7. Dice así. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre, según la carne. Dice, si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa del pecado. Amigos y hermanos, en el Nuevo Testamento, los apóstoles los escribieron, nos dicen de esta frase que algo es imposible. ¿Qué es imposible? Note lo que dice Hebreos 6, por favor. No es posible. Hebreos 6, por favor. Hay unas cosas imposibles. En Hebreos 6, versículo 4, por favor, note lo que dice. Hay unas cosas las cuales son imposibles. Hebreos 6 y versículo 4. Es imposible. No es posible. No hay habilidad. No hay poder, dice. Para los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Hebreos 6, versículo 18, por favor. Dice, por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Es imposible, no es posible. No hay, amigos, no hay habilidad, no, Dios no puede mentir, es imposible. También, Hebreos 11, versículo 6, por favor, dice así el apóstol, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Una vez más, Hebreos 10, por favor, versículo 1 al 4, dice, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la misma imagen de las cosas, nunca puede, es imposible, nunca puede con los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, dice, se cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado. Pero en esos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Note lo que dice. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, una vez más, lo vuelve a decir, es imposible. No puede, no puede, no puede quitar los pecados. La ley no puede, dice. La ley no pudo. La ley no podía, la ley no puede en nuestro día aún dominar la naturaleza humana. Una vez más, esta palabra no puede o imposible, la usa a veces el Nuevo Testamento para describirnos a alguien el cual está paralítico. Por ejemplo, Hechos, por favor, Hechos 14, Hechos 14, para que vean cómo la usa el Nuevo Testamento cuando dice es imposible. Porque nosotros pensamos, bueno, es imposible, pero sí se puede. No, la palabra indica no hay potestad, no hay habilidad, no hay poder, es imposible. Imagínate a un paralítico, Hechos 14, versículo 8, por favor. En Hechos 14, versículo 8, dice, y cierto hombre de Listra estaba
sentado, y note lo que dice, imposibilitado de los pies. No puede caminar. Le puedes dar leyes de cómo se puede andar. Le puedes levantar. Le puedes cargar. Pero note lo que dice el versículo 8. Era cojo de nacimiento, jamás había andado. Es imposible, amigos y hermanos, que tal individuo pueda dar un paso. Es imposible que se pare. De igual manera, la ley no pudo justificar. Imposible. No hay leyes suficientes que puedan restringir la naturaleza humana. No importa, amigos, cuánto conozca el individuo de la ley. Puedes saber toda la ley. Esta mañana te digo, puedes conocer todo el Antiguo Testamento. Quizás te sepas los 10 mandamientos. Quizás, según los fariseos, puedas citar a Moisés y todas las leyes del Antiguo Testamento, pero eso aún no restringe la naturaleza humana. Es imposible. ¿Recuerden lo que dijo Jesús? ¡Ay de vosotros, fariseos, saduceos! Y se ponen cargas pesadas a los discípulos de cargar, y ustedes mismos no levantan ni un dedo. Son cargas pesadas. Por afuera, dicen, aparentan ser muy hermosos. Pero por dentro, dice, están llenos de huesos de muerte. Hay peligro, amigos y hermanos. No podía restringir la ley o cambiar. Muy, muy claro, la ley no puede restringir y la ley no puede cambiar la naturaleza depravada del hombre. ¡Es imposible! Salmo 51. No importa de qué tanto tratemos de observar la ley, no podemos. Es imposible. Salmo 51. No solo el Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento nos recuerda que estos santos del Antiguo Testamento no confiaban en sus obras de la ley. Esto es, para ser justificados ante Dios. Ellos reconocían, Salmo 51, versículo 16, dice, no quieres sacrificio, yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Claramente lo enseña. No desea Jehová, amigos y hermanos, la sangre de toros. No desea Jehová el oro. No desea Jehová, amigos y hermanos, estas observaciones estrictas según la ley. Isaías 1 los condena, dice, observan las lunas nuevas, observan las fiestas solemnes, observan todas estas cosas, pero su corazón está lejos de él. La ley no pudo restringir la naturaleza depravada del hombre. No puede. Es ahí el dilema. Es ahí el problema, amigos, de nuestro mundo. Ah, pero me gusta lo que dice la palabra del Señor. Regresemos a Romanos 8 y versículo 3, por favor. Oh, me tomo ánimo. Porque después de estas palabras tristes, versículo 3, dice lo que era imposible. ¿Y por qué era imposible, Pablo, versículo 3? Dice, porque la ley era débil. Era débil. Pero nosotros pensamos, una vez más, de esta manera. Es débil, pero aún tiene fuerzas. Aún puede. Yo no, a ver, Rubén, ¿quién es el más fuerte de aquí? No sé, pero vamos a poner a Pauli contra Domingo. Pauli es débil, Domingo es fuerte. Así imaginamos nosotros qué quiere decir Pablo. La ley es imposible, pero hay cierta potencia en la ley. Amigos, no, no, no.
La palabra significa sin poder. Y hay veces que la usa el Nuevo Testamento para referirse a los enfermos, a los, al pueblo del cual está paralítico, los que están enfermos, los que no tienen salud. Note lo que dice, la ley era débil. ¿Por qué? Por la carne. Una vez más, hay que clarificar, el problema no es la ley. El problema no es la ley, no es la ley, no es la ley. Claramente dice el Nuevo Testamento, finding fault with us. La culpa está en nosotros. Hebreos 8, por favor. Hebreos 8. Hebreos 8, versículo 7. Dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, se refiere al primer pacto, dice, ah, tiene defecto el primer pacto. No, note lo que dice. Ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos, dice el Señor, o como dice el inglés, finding fault with them, hallando falla en ellos. Ellos no podían guardar el primer pacto. Oh, dicen, exclaman de esta manera, todo lo que dice Jehová lo haremos. Lo que dijeron. Incluso recuerden, antes de entrar a la tierra prometida, Josué les dijo, no podéis servir a los dioses de esta tierra y servir al Dios verdadero, es imposible. Dice, no, seguiremos a Jehová de los ejércitos. No podéis servir a Jehová, dijo Josué. No podéis servir a Jehová, porque su naturaleza depravada los llevaba siempre a adorar a dioses ajenos, siempre en la historia de Israel. Siempre. A escondidas, o quizás, amigos, a ojo abierto, pero siempre se apartaban de Jehová. Siempre. Pero gracias a Dios, lo que dice el nuevo pacto, dice así, reprendiéndoles, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos, dice, no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Dice, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, ¿dónde? En la mente de ellos. Pero note, no solo en la mente, dice, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoced al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades.
Amén.
Amigos, hermanos, la ley era débil. Era imposible para la ley dominar la naturaleza humana. El problema de Israel no era el prejuicio externo. No lo era. No era la carne, el prejuicio en la carne, amigos, hermanos. No era la carne, no era la carne externa, no lo era. No era la circuncidad de la carne, lo que quería Dios. Por eso dice en otro lugar, no es judío el que lo es exteriormente.
Amén.
No lo es. Porque Dios, amigos y hermanos, hace lo que no puede hacer el hombre. Lo que era imposible para la ley, amigos, circuncidar el corazón humano. He ahí el problema tuyo y mío, amigos, hermanos. No es el externo, no es lo externo, no es el externo. El problema tuyo y mío es lo que yace dentro del corazón.
Amén.
Es imposible. Cuando Él circuncida el corazón, pone sus leyes en el corazón y en nuestras mentes. No solo eso, nos da amor para su ley. Su Santo Espíritu. Es la promesa, amigos y hermanos, del nuevo pacto, la cual encontramos en el Antiguo Testamento. Era imposible, amigos, a causa de la naturaleza humana. Esto es, los motivos, las intenciones y la disposición de la naturaleza humana. Por eso aún Isaías dice así, en Isaías 64, por favor. Isaías 64. Él mismo dice así. Versículo 6. Isaías 64, verse 6 and 7. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Ese es el profeta Isaías, el cual vio al Señor, el cuyos labios fueron santificados con fuego del altar. Dijo, mis iniquidades me llevan, mis maldades me arrastran como las hojas. Note versículo 7. Recuerden que esta es la acusación de Pablo en Romanos 3. Dice, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste, note versículo 7, nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Es muy poderosa la carne. Ningún hombre ha vencido la carne. Es imposible. La ley, amigos y hermanos, no tenía poder, potestad, fuerza contra la carne. La ley no podía remover, amigos, lo que solo Dios podía remover, esto es el corazón incircunciso. Dios, amigos, hermanos, circuncida el corazón de aquel al cual Él regenera. Por eso, una vez quiero leer en Ezequiel, ya que estamos en Ezequiel. En Ezequiel, Ezequiel 36, dice, versículo 25, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias.
Amén.
Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Amén. Os daré, note versículo 26, corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu que da vida. Es el Espíritu que regenera. La carne para nada aprovecha, dice nuestro Señor Jesucristo. Amigos y hermanos, la ley no podía remover la carne. Podía quitar lo externo, según el pacto dado a Abraham. Se circuncidarán al octavo día. Podía quitar el prejuicio de la carne, pero no podía quitar, amigos, el prejuicio del corazón. You know why you do what you do it? Because of your heart. Porque haces lo que haces por el corazón. Y no hay ley que pueda dominar ese corazón. Pero amigos, hermanos, me gusta lo que dice Pablo. Porque ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Mateo 19, 26. ¿Qué dice la Escritura? Dice, la ley, lo que era imposible para la ley, en cuanto era débil según la carne, dice Pablo, Dios. Mateo 19, 26. Dice, mirándoles, bueno, vamos a leer el versículo 25, dice, sus discípulos oyendo eso se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Si es más fácil que entre un camello por el aguja, por el ojo de una aguja, eso es imposible, Jesús. Y si es imposible. Es imposible dar suficientes leyes para dominar. Podemos aún cambiar la ley. Podemos hacerla más fácil, la ley. Decimos, ahora en nuestro día, lo que antes era una felonía no es tanto mal ahora. Incluso están legalizando el uso de marihuana. En nuestros días era contra la ley. O sea, pensamos que el problema es la ley. Si relajamos la ley, el hombre será mejor. Es imposible cambiar al hombre. Pero, me gusta lo que dice la palabra. Dice, para los hombres, esto es imposible. Imposible. Oh, man, I love it. Dios. Lo que no pudo hacer la ley, Dios lo hizo porque no hay nada imposible para Dios.
Amén.
Dice, más para Dios, todo es posible. Amigos, me gusta como Pablo escribe bajo inspiración esto. Si Dios dio la ley, había un propósito en la ley. Y había gran sabiduría, o hay gran sabiduría en dar la ley. Pero la ley no podía liberar del poder del pecado y de la muerte. Pero condenaba y aquel, amigos, que se refugiaba en la ley era hallado como culpable. No podía el pecador esconderse en la ley. No podía, no es escondite seguro. Incluso, Romanos 3, por favor. Versículo 19. Sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Dice, para que toda boca se cierre y quede, note lo que dice, todo el mundo bajo el juicio de Dios. Esta es la divina sentencia, bajo el juicio de Dios. Lo que no pudo hacer la ley. Ja. Pero qué bellas palabras. Regresemos a 8, por favor. Dice, en medio de este... Y tuve problemas, amigos, continuar. Porque esas son palabras muy bellas. Dios envió a su Hijo. ¿Por qué eres libre, José, este día? Porque Dios envió a su Hijo.
Amén.
¿Por qué no hay condenación? Porque Dios envió a su Hijo. ¿Por qué no te gobierna, José, en la ley del pecado y de la muerte, José? Porque Dios envió a su Hijo. Todo se encuentra en esa bella frase, amigos, hermanos. Este es el glorioso evangelio, amigos, hermanos. Note lo que dice Pablo en versículo 32 en Romanos 8. Él no escatimó. Él no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó, note, no solo lo envió, lo entregó. He gave him. Incluso dice la palabra en otro lugar, les enviaba mensajeros, les enviaba, amigos, mensajeros a su mies, a su labor. Y tomaban a este y lo apedreaban, tomaban al otro y lo mataban. Y por último dijo, enviaré a mi hijo, reverenciarán a mi hijo. Y los obreros viendo al hijo, lo tomaron y dijeron, matémoslo porque este es el heredero. Dios sabía, amigos, de antemano, ¿qué haríamos con su hijo? Pero con mira de justificarnos, con mira de declararnos justos, sabiendo, amigos, que nosotros no tenemos justicia, nosotros no tenemos a términos de ser justos para con Él, sabiendo que somos pecadores, inclinados al pecado, bebiendo agua, bebiendo el pecado como el agua, Él envió a su Hijo para hacer lo que no podía hacer la ley. Tenía una mira a Dios. Dios tenía un propósito al enviar a su Hijo. Romanos 3, por favor. Romanos 3, versículo 23. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, note, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso. Dios lo envió. Dios lo puso, Dios lo entregó, amigos y hermanos, pero gracias a Dios, Dios lo resucitó también de entre los muertos. Esto es la obra de Dios. No es del hombre, Rubén. No procede del hombre. Es de Dios. Y todo esto procede de Dios, por quien hemos recibido, ahora dice, la reconciliación. Es lo que tenía Dios en mira, versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Dios condenó en la carne de Cristo nuestro pecado. He ahí derramó toda su ira, Dios, amigos, que nosotros merecíamos en la carne de Cristo. Era necesario. Era menester su encarnación, era menester su sangre, amigos, derramada. Tenía la mira Dios de manifestar, note versículo 26, en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo. Todavía sigue siendo justo Dios, porque Él condenó, Él, amigos, puso a juicio y pagó en la cruz por mi pecado. Gloria a su nombre, amigos, yes, y hermanos. Creo yo que una explicación de Romanos 8 la encontramos en Hebreos 10, por favor. Un buen explicación de qué significa que lo que la ley no podía hacer, Dios enviando a su Hijo. Creo que ahí el escritor a los Hebreos nos clarifica. Ya leí de versículo 1 al 4, pero dice versículo 4 al final, dice, la sangre no puede quitar los pecados. Esto es la sangre de toros y de machos cabríos. Por lo cual, dice versículo 5, entrando en el mundo, dice, oh amigos, hermanos, entrando en el mundo nuestro Señor Jesucristo, sacrificio y holocausto no quisiste. Más, dice, me preparaste cuerpo. holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, fue enviado, pero el Hijo también vino de su propia voluntad para rescatarnos, amigos. ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién hará intercesión por nosotros? ¿Quién será el mediador entre nosotros? ¿Quién, amigos y hermanos? Tiene que ser alguien que sea completamente Dios y completamente hombre. Dios envió a su Hijo. Note versículo 8, Hebreos 10. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego, he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez. Ooh, I like that. Una vez para siempre. Dios envió a su Hijo. ¿Qué diremos de? Voy a leer nada más unos dos versículos de la epístola, perdón, del Evangelio de San Juan. La ley nos condena. La ley no nos puede liberar. Pero note la diferencia, amigos, que hizo Dios. Juan 3:17, muy familiar. Dice Dios, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No lo hizo para eso. No lo hizo para eso. Sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 5:36. Juan 5:36. Dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También, note lo que dice, el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. ¿Qué dijo el Padre? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oí, a Él oí. Él es, amigos, el único que ha cumplido toda la ley de Dios. No hubo en Él, amigos, ninguna inclinación al pecado. Es imposible. Por eso nos dice Pablo, ahí en Romanos 8, el que le envió es el Padre y el enviado es el Hijo. Gálatas 4, por favor. Gálatas 4, versículo 4. Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Dice Malaquías, a vosotros que esperáis en él, el sol de la justicia nacerá sobre vosotros.
Amén.
Y saltaréis como becerros de la manada. ¿A qué se refiere? Porque hubo un espacio de como 500 años entre Malaquías y Mateo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, el tiempo de Dios. Todo perfecto, todo según su orden. Dice Dios, note verso 4, envió a su Hijo ¿Y qué, cómo lo guarda aquí su naturaleza el apóstol Pablo, al igual que en otros lugares? Dice, nacido de mujer. No participa de la naturaleza adámica como tú y yo. ¿Cómo sucederá eso? Dice María. Bendita tú sobre todas las mujeres. He aquí concebirás y darás luz a un varón y podrás ser nombre Jesús. ¿Cómo sucederá eso? Yo no conozco varón alguno. He aquí dice el poder de la verdad. Y lo que será engendrado por ti será llamado Santo. Amigos hermanos, los escritores del Nuevo Testamento nos guardan la naturaleza santa de Jesucristo. Sí, esto es, dice Pablo, en semejanza a la carne, pero diferente a nosotros. O sea, amigos, no decimos que no era hombre. Jesucristo es 100% hombre. No decimos que nada más era Dios. Es Dios manifestado en la carne, según 1 Timoteo 3, 16. A su tiempo, Galatas 4, versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, ya no eres esclavo, ya no eres esclavo, ya no eres esclavo de las pasiones pecaminosas que reinaban en tu corazón. Ya no eres esclavo ante la imaginación que hay en tu corazón. Ya no eres esclavo de tu sentimiento. Ya no eres esclavo de nada, porque Dios nos ha liberado por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo. Nos ha liberado, mi hermano. ¿Por qué, amigos? Piensa, por favor. ¿Por qué es que los que nosotros en nuestro estado moral decimos no hay esperanza para ellos, no hay esperanza para el drogadicto, no hay esperanza para este, no hay esperanza para el borracho, no hay esperanza para esto? Es lo que dicen, no hay esperanza. Los llevamos, los encerramos, no hay esperanza. Y ahí escuchan el glorioso evangelio y son transformados, amigos y hermanos. ¿Por qué? Porque lo que no puede hacer la ley, lo que no puede hacer el hombre, Dios lo hace. Se aferran de la esperanza de que Dios nos puede cambiar, Dios puede transformar ese corazón pecaminoso. Ya no tengo que pecar, ya no tengo que ser esclavo del pecado. Dios me ha liberado.
Amén.
Estas palabras en Romanos, dice Pablo, Dios enviando, y note muy claro, regresemos a Romanos 8 y versículo número 3. Dice Dios enviando a su hijo, no a un hijo, que nos da a entender, amigos, que tiene la misma naturaleza que el Padre. Es su Hijo. Romanos 1, por favor. Dios manifestado en carne. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, dice,
¿Acerca de quién? Su Hijo. Nuestro Señor Jesucristo. Y note cómo lo clarifica. Dice, que era el linaje de David. Según la carne. Según la carne era el linaje de David. Podemos, amigos, ver de generación a generación a generación y llegamos hasta David. Su ADN indicaba es hijo de David. ¿Sí? Pero note verso 4. Fue declarado hijo de Dios. Con poder. No solo el hijo de David, pero el hijo de Dios, amigos y hermanos. Y Dios lo demostró cuando lo levantó de entre los muertos. Este es mi hijo amado. Cita Salmo número 2 en un lugar. ¿Qué diremos de San Juan? San Juan 1, por favor. San Juan 1, versículo 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo fue hecho carne. ¿Podía Juan recargar su cabeza en el pecho del Señor? ¿Podía María tocarle? ¿Podía Tomás poner su dedo en las llagas, en las manos, en el costado? ¿Comió pan? ¿Tuvo hambre? ¿Lloró? ¿Se limitó? Oraba en el huerto. El verbo fue hecho carne. Pero que dice versículo 17. La ley por medio de Moisés fue dada. Pero note. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha declarado. Hoy hay tantas escrituras, amigos. ¿Pero qué nos indican las escrituras cuando dice que Dios envió a su Hijo? La naturaleza caída humana no podía guardar los mandamientos de nuestro Dios. No podemos, no podemos. Y nuestra redención no pudo ser eficazmente cumplida por cualquier hombre. No fue cualquier hombre. No fue Moisés. No fue Moisés. Si Moisés la compró, amigos y hermanos, de nada sirve. De nada sirve. Vamos a poner a cualquier hombre. John Gill. John Owen. Spurgeon. Si hubieran morido en la cruz por nuestros pecados, de nada sirve. De nada sirve. Es la sangre de un pecador. ¿Cómo puede ser juzgado el pecado si todos los hombres fallamos miserablemente? El verbo se hizo carne. ¿En qué manera apareció? Muy claro nos indica Pablo, amigos, la naturaleza santa de nuestro Señor Jesucristo. Hubo límites a lo que Él se sometió, el Hijo. Su sed, su hambre, el dolor, las tristezas, amigos, asociadas con nuestro pecado. Él, 100% hombre, fue circuncidado según la ley. Fue, una vez más, criado según la ley. No hay falta en él. No hay ninguna desobediencia, amigos y hermanos, por parte de él. Nada. No hay propensidad al pecado. No hay ningún, amigos, en el Señor Jesucristo no hay ningún pensamiento malo. Hebreos dice así. Bueno, antes de Hebreos, vamos a Juan 14. Juan 14. Juan 14. Versículo 30. Dice, no hablaré ya mucho con vosotros. Porque el príncipe, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. No puede tentar al Señor Jesucristo. En nada.
ni con hambre, ni con todas las bellezas de este mundo, con todo el poder, con toda la gloria, no hay nada en mí. Nosotros fácilmente, Dios, oh, todo el reino, venga para acá. Pero no con el Señor. No con el Señor. Hebreos dice así, Hebreos 14, Hebreos 4, perdón, Hebreos 4, versículo 15. Dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado. ¿Qué diremos? En Primera de Pedro, ya que estamos ahí cerquitas, Primera de Pedro 2, versículo 22, dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Qué diremos? No hizo pecado, no se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Quién, versículo 24, quién llevó? Él mismo, note, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Lo que no podía ser la ley, Dios lo hizo, amigos, cargando en su Hijo la culpa y la paga de nuestro pecado en la cruz. Condenó ahí, amigos, lo condenó al pecado en la carne de su Hijo para no condenarnos a nosotros. Por eso, Él llevó nuestros pecados. Él llevó nuestras, dice versículo 24, en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Hay tanto aquí. Se me terminó el tiempo, amigos, hermanos. No entiendo dónde se va el tiempo. Cuando usa Pablo la palabra semejanza, se identifica con nuestra naturaleza humana, pero sin pecado. Una más, por favor. Esta, la próxima semana, esta noche vamos a estudiar algo más. Pero en 1 Pedro 3, 18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Permítanme leer un último versículo de Isaías 53, por favor. Isaías 53. Con este versículo cerramos la manera en que apareció el Hijo de Dios en semejanza carne. ¿Para qué? ¿O cuál fue la razón de su encarnación? Por el pecado, por nuestras transgresiones, por nosotros. Isaías 53, cierro leyendo de versículo 9 al 12, por favor. Dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Note lo que dice el versículo 9. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada.
verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por el su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de él. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Se identifica nuestro Señor Jesucristo con nuestra naturaleza. Con nuestra naturaleza. Qué bello mensaje. No el mío, sino el de las Escrituras. Dios envió a su Hijo. Pero sin pecado. Tu esperanza, amigo pecador, está en Él. Está en Él. Solamente en Él. Solamente en Él. Él cumplió toda la ley de Dios. Y algo más. Dice Él en su palabra. Todo el que viene a mí, yo no le echo fuera. Venid a mí, los que estáis cansados, cargados, trabajados. Yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre mí, dice, y aprended de mí. Soy manso y humilde de corazón. Él está dispuesto a perdonar tus pecados y a limpiarte de todos tus pecados. Cambiar tu naturaleza. La pregunta es esta. ¿Quieres tú? ¿Quieres tú? ¿Estás cansado? ¿Estás cansado de ser esclavo? ¿O prefieres seguir siendo esclavo? Ven a Dios.